en los barrios más oscuros de Londres, donde el humo de las fábricas se mezclaba con la niebla perpetua del Támesis, existían historias que jamás llegaban a los salones de té de la alta sociedad. Historias de muchachas que trabajaban hasta que sus manos sangraban, de madres que morían en cuartos sin ventanas, de sueños que se ahogaban en el lodo de calles sin nombre. Eleanor Hartley conocía esas historias porque vivía dentro de una de ellas. A sus 23 años, había aprendido que la vida no era justa, que la belleza no alimentaba y que los cuentos de hadas eran mentiras crueles inventadas por quienes nunca habían conocido el hambre. Pero el destino, ese arquitecto caprichoso que a veces se aburre de su propia monotonía, estaba a punto de trazar una línea entre dos mundos que jamás debieron cruzarse, el de una empleada que limpiaba suciedad ajena para sobrevivir y el de un conde que vivía enterrado en un palacio tan muerto como su corazón. Nadie habría apostado un penique porque sus caminos se encontraran, y mucho menos por lo que sucedería después. La mañana en que todo comenzó, Eleanor caminaba por las calles empedradas con el rostro entumecido por el frío de febrero. Llevaba el mismo vestido gris de siempre, remendado tantas veces que ya no recordaba cuál era la tela original. Sus botas dejaban escapar agua cada vez que pisaba un charco, pero no tenía otras. No tenía nada más, en realidad, excepto una voluntad de hierro que se negaba a quebrarse y un secreto que guardaba como un tesoro prohibido. Sabía leer. Su madre, antes de que la fiebre se la llevara, le había enseñado las letras en un viejo libro de oraciones. «El conocimiento es lo único que nadie puede quitarte», le había susurrado en su lecho de muerte. Eleanor se aferraba a esas palabras como un náufrago se aferra a un madero flotante. Aquella mañana, la señora Blackwood, dueña de la pensión donde Eleanor alquilaba un cuarto del tamaño de un armario, la interceptó en la escalera con una expresión extraña en el rostro. No era la mirada habitual de desprecio reservada para las inquilinas pobres, sino algo parecido a la curiosidad mezclada con inquietud. «Hartley», dijo, usando solo el apellido como hacía siempre. «Tengo un trabajo para usted. Paga el triple de lo usual, pero es fuera de la ciudad. Un palacio». Eleanor sintió que su corazón se detenía por un instante. ¿Un palacio? En su mundo, los palacios solo existían en rumores y en los periódicos viejos que a veces encontraba en la basura. «Es la mansión Ashford», continuó la mujer, bajando la voz como si pronunciar ese nombre invocara espíritus. «El conde que vive ahí está... bueno, dicen que está loco de tristeza desde que murió su esposa. El lugar es enorme, está lleno de polvo y telarañas, y ninguna empleada dura más de una semana. Pero si usted tiene el valor de quedarse, el sueldo le alcanzará para vivir como nunca ha soñado». Eleanor no lo pensó dos veces. El valor no era algo que le faltara. El hambre enseña muchas formas de valentía, asintió. Tomó la dirección escrita en un papel arrugado y al día siguiente subió a un carruaje destartalado que la llevaría hacia las afueras de la ciudad, hacia un lugar llamado Ravensmoor, donde las historias de los vivos se entrelazaban con las de los muertos, y donde su vida estaba a punto de convertirse en algo que jamás podría haber imaginado. Mientras el carruaje avanzaba por caminos cada vez más solitarios, Eleanor miraba por la ventana sucia y se preguntaba qué clase de hombre vivía en un palacio en ruinas. ¿Qué tipo de tristeza podía ser tan poderosa como para ahuyentar a todas las empleadas? ¿Y si ella tendría la fuerza suficiente para enfrentar lo que fuera que la esperaba detrás de aquellas puertas? No sabía entonces que no encontraría un monstruo, sino un alma tan rota como la suya. No sabía que limpiaría algo más que polvo. No sabía que terminaría sucediendo a una condesa muerta, ocupando no solo su lugar en el palacio, sino también en el corazón de un hombre que había olvidado cómo latir. Antes de continuar con esta historia, cuéntame en los comentarios, ¿de qué país nos acompañas? Me encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias y conectar con cada uno de ustedes. Tu comentario significa mucho. El carruaje se detuvo con un chirrido oxidado frente a las verjas de hierro más imponentes que Eleanor había visto en su vida. Estaban torcidas, como si alguna vez hubieran intentado mantener algo adentro en lugar de afuera, y cubiertas por una capa de óxido que hablaba de décadas de abandono. Más allá de las verjas, un camino de grava invadido por la maleza conducía hacia una construcción que parecía haber sido arrancada de un cuento gótico y arrojada en medio de la campiña inglesa. La mansión Ashford se alzaba contra el cielo gris como un monumento a la melancolía. Sus torres puntiagudas perforaban las nubes bajas, sus ventanas, docenas, quizás cientos, estaban veladas por cortinas raídas o simplemente tapiadas. La hiedra trepaba por los muros de piedra gris como si quisiera estrangular el edificio lentamente, con la paciencia infinita de la naturaleza. El jardín que alguna vez debió ser magnífico, ahora era un laberinto salvaje de arbustos sin podar, estatuas cubiertas de musgo y fuentes secas donde solo habitaban las hojas muertas. Eleanor bajó del carruaje con su pequeña maleta de cartón que contenía todo lo que poseía en el mundo. Dos vestidos, ropa interior remendada, el libro de oraciones de su madre y un pañuelo bordado que había sido de su abuela. El cochero, un hombre viejo con un ojo nublado, la miró con algo parecido a la compasión. «¿Estás segura de que quiere entrar ahí, muchacha?», preguntó con voz ronca. «Hay historias sobre este lugar. Dicen que la condesa murió gritando, que su fantasma todavía camina por los pasillos, que el conde perdió la razón y habla con los muertos». Eleanor apretó la mandíbula. Había escuchado historias de fantasmas toda su vida. En los barrios pobres de Londres, los vivos podían ser mucho más aterradores que cualquier espectro. «Los fantasmas no pagan el alquiler», respondió con una firmeza que no sentía del todo. «Los vivos, sí». El cochero se encogió de hombros, tomó las monedas que le ofrecía la casa como pago por el viaje y se alejó rápidamente, como si temiera que la mansión pudiera atraparlo también. Eleanor quedó sola frente a las verjas. Por un momento, consideró dar media vuelta, caminar de regreso a Londres, buscar otro trabajo limpiando casas o fregando pisos en tabernas. Pero entonces pensó en el cuarto helado de la pensión, en las noches en que se acostaba con el estómago vacío, en la mirada despectiva de la señora Blackwood cada vez que llegaba el día de pago del alquiler. Empujó las verjas, se abrieron con un gemido metálico que resonó en el silencio como un grito de advertencia. El camino hacia la entrada principal parecía interminable. A cada paso, Eleanor sentía que la mansión crecía, que sus paredes se elevaban más alto, que las ventanas la observaban como ojos muertos. Cuando finalmente llegó a la puerta principal, un monstruo de roble oscuro con aldabas de bronce en forma de cabezas de león, levantó la mano para llamar, pero la puerta se abrió antes de que pudiera tocar. Una mujer apareció en el umbral. Era alta, de espaldas rectas como una vara, con el cabello gris recogido en un moño tan apretado que parecía tirar de su rostro hacia atrás. Vestía de negro riguroso, sin un solo adorno, y sus ojos grises examinaron a Eleanor de pies a cabeza con la precisión clínica de quien está acostumbrada a juzgar y encontrar defectos. «¿Eleanor Harley?», preguntó con voz cortante, sin ningún saludo previo. «Sí, señora. Soy Mrs. Pemberton, el ama de llaves de esta casa. Llegas tarde». Eleanor miró el cielo. El sol estaba exactamente donde debía estar según el horario que le habían dado. «Llegué a la hora acordada, señora», se atrevió a decir. Mrs. Pemberton la miró con desaprobación, pero no discutió. Simplemente se hizo a un lado para dejarla entrar. «Entra, limpia tus botas. No quiero que llenes de lodo los suelos más de lo que ya están». El vestíbulo de entrada era una catedral de sombras. El techo se perdía en la penumbra de arriba, sostenido por columnas de mármol que alguna vez fueron blancas, pero ahora estaban amarillentas por el tiempo. Una escalera doble de madera oscura subía hacia el segundo piso, dividiéndose en dos como brazos que quisieran abrazar el vacío. Las paredes estaban forradas de retratos cubiertos con sábanas polvorientas y el piso de mármol tenía grietas que se extendían como venas bajo los pies de Eleanor. Pero lo más impresionante era el silencio. No era simplemente la ausencia de ruido, era un silencio espeso, casi sólido, que presionaba contra los oídos y hacía que cada respiración sonara demasiado fuerte. Era el silencio de un lugar que había olvidado cómo albergar vida. «Sígueme», ordenó Mrs. Pemberton, caminando con pasos que resonaban como disparos en aquel espacio muerto. Mientras seguía al ama de llaves a través de corredores interminables, Eleanor intentaba memorizar el camino, pero era inútil. La mansión era un laberinto de pasillos idénticos, puertas cerradas y escaleras que no llevaban a ninguna parte. Las ventanas estaban tan sucias que apenas dejaban pasar la luz, y las lámparas de aceite que Mrs. Pemberton iba encendiendo a su paso proyectaban sombras danzantes que se retorcían en las paredes como criaturas vivas. «El conde contrata a una empleada cada mes», explicó Mrs. Pemberton sin mirar atrás, su voz rebotando en los muros. «Ninguna dura más de una semana. Algunas dicen que escuchan voces, otras juran que ven a la condesa caminando por los pasillos. Tonterías de muchachas asustadizas, por supuesto. Pero el resultado es el mismo. Se van corriendo en mitad de la noche como si el diablo las persiguiera». «¿Y usted no tiene miedo?», preguntó Eleanor. Por primera vez, Mrs. Pemberton se detuvo y la miró directamente a los ojos. Algo brilló en su mirada, algo parecido al dolor muy antiguo. «Llevo 20 años en esta casa», dijo. «Vi a la condesa viva y la vi morir. Vi cómo este lugar pasó de ser un hogar lleno de luz a convertirse en una tumba. Y vi cómo mi señor, un hombre que una vez fue amable y lleno de vida, se transformó en un fantasma que camina entre paredes». ¿Miedo? El miedo se marchó hace mucho tiempo. Lo único que queda es la lealtad y el deber. Llegaron finalmente a una puerta pequeña que daba a una habitación minúscula bajo las escaleras del ala este. Era apenas más grande que el armario donde Eleanor había dormido en la pensión, pero tenía una cama estrecha con sábanas limpias, una mesa con una jarra de agua, una silla y una ventana del tamaño de un libro que daba al jardín trasero. «Esta será tu habitación», dijo Mrs. Pemberton. «Desayuno a las 6, trabajo desde las 6:30 hasta las 6 de la tarde, con una hora para comer. Tu tarea principal es limpiar los salones del ala oeste, la galería de retratos y, cuando sea necesario, la biblioteca. No hagas ruido innecesario. No entres a las habitaciones privadas del conde. No toques nada que parezca personal. Y sobre todo», hizo una pausa significativa, «no hagas preguntas sobre la condesa. Mi señor no habla de ella, y nosotros respetamos su dolor». Eleanor asintió, dejando su maleta sobre la cama. «¿Hay algo más que deba saber, Mrs.?» Pemberton la estudió un momento, como si evaluara cuánta verdad podía soportar esta nueva empleada. «El conde apenas sale de su despacho y de la biblioteca. Pasa días enteros sin dormir, escribiendo cartas que nunca envía y leyendo libros que no terminan de consolarlo. Es un buen hombre, Eleanor, pero está roto, roto de una forma que ni el tiempo ni el dinero pueden reparar. Si tienes algo de compasión en el corazón, no lo juzgues, y si tienes algo de sensatez, no te acerques demasiado. El dolor de otras personas puede ser contagioso». Con esas palabras como despedida, Mrs. Pemberton se retiró, dejando a Eleanor sola en su nueva habitación. La joven se sentó en la cama y, por primera vez desde que había llegado, permitió que el peso de la situación cayera sobre ella. Estaba en un palacio habitado por fantasmas, reales o no. Trabajaría para un conde que se escondía de la vida y dormiría en una habitación que parecía una celda. Pero cuando miró por la pequeña ventana y vio los jardines salvajes iluminados por el sol poniente, cuando sintió la suavidad de las sábanas limpias bajo sus manos, cuando pensó en el salario que le habían prometido, Eleanor tomó una decisión. No huiría como las otras. No importaba cuántos fantasmas habitaran este lugar, ella había sobrevivido a cosas peores. Había sobrevivido al hambre, al frío, a la soledad absoluta de ser invisible en una ciudad de millones. Un palacio en ruinas no la asustaría. Un conde triste no la haría correr. Lo que Eleanor no sabía, mientras deshacía su pequeña maleta y colgaba sus dos vestidos en el armario diminuto, era que ella misma se convertiría en el fantasma más peligroso de todos, el fantasma de una esperanza que este palacio había olvidado hace mucho tiempo, y que ese conde roto, escondido en su biblioteca de recuerdos, estaba a punto de descubrir que a veces los vivos pueden ser más perturbadores que cualquier espectro. Porque Eleanor Hartley no había venido solo a limpiar polvo, había venido a sobrevivir. Y en el proceso de sobrevivir, estaba a punto de devolverle la vida a un lugar y a un hombre que habían aceptado la muerte como único destino. Los primeros 3 días en la mansión Ashford transcurrieron en una rutina de silencios y sombras. Eleanor se despertaba antes del amanecer, cuando el frío de la madrugada convertía su aliento en nubes de vapor, y comenzaba su trabajo en los salones abandonados del ala oeste. Cada habitación era un museo de recuerdos congelados, muebles cubiertos con sábanas fantasmales, candelabros que alguna vez brillaron en fiestas espléndidas, cortinas tan viejas que se deshacían al tocarlas. Limpiaba en silencio, como le habían ordenado, pero no podía evitar sentir curiosidad por las vidas que una vez habitaron estos espacios. En un salón encontró un piano cubierto de polvo, con partituras amarillentas todavía sobre el atril. En otro, descubrió una mesa de juegos con fichas de marfil esparcidas, como si los jugadores hubieran abandonado la partida a mitad y nunca hubieran regresado. Cada objeto era una pregunta sin respuesta, cada habitación una historia interrumpida. Pero lo más inquietante era la ausencia del conde. Eleanor sabía que Lord Alexander Ashford existía porque Mrs. Pemberton hablaba de él, porque veía bandejas de comida que salían de la cocina y regresaban medio vacías, porque a veces, en la profundidad de la noche, escuchaba pasos lentos en el piso superior. Pero no lo había visto. Era como trabajar para un fantasma que pagaba salarios. El cuarto día, todo cambió. Mrs. Pemberton la interceptó después del desayuno con una expresión que Eleanor ya estaba aprendiendo a descifrar, algo entre preocupación y resignación. «Hoy limpiarás la biblioteca», anunció. «Es la habitación favorita del conde. Pasa ahí la mayor parte del tiempo. Trabaja en silencio y no lo molestes con conversaciones innecesarias. Si te habla, responde con respeto, pero brevemente. ¿Entendido?» El corazón de Eleanor dio un salto. La biblioteca. Desde niña, cuando su madre le enseñó a leer con aquel libro de oraciones desgastado, los libros habían sido su único escape de una vida que ofrecía poco más que supervivencia. La idea de estar rodeada de libros, aunque fuera solo para limpiarlos, la llenaba de una emoción que no se atrevía a mostrar. «Sí, Mrs. Pemberton». El ama de llaves la guió por un pasillo diferente, más alejado del ala donde Eleanor había trabajado hasta ahora. Mientras caminaban, notó que esta sección de la mansión estaba ligeramente mejor cuidada. Las lámparas estaban encendidas, las ventanas dejaban entrar más luz, el polvo no era tan espeso. Era como si una burbuja de vida resistiera en medio de la muerte general del palacio. Se detuvieron frente a una puerta alta de madera de roble oscuro, tallada con diseños intrincados de hojas y pájaros. Mrs. Pemberton tocó suavemente, tres golpes precisos, y esperó. Una voz llegó desde dentro, apagada pero audible. «¡Adelante!» Mrs. Pemberton abrió la puerta y le hizo una seña a Eleanor para que entrara. Luego, sin más palabras, se retiró, dejándola sola. Eleanor cruzó el umbral y el mundo desapareció. La biblioteca era una catedral de conocimiento. Las estanterías se elevaban desde el suelo hasta el techo, que debía estar a unos 5 metros de altura, formando paredes de libros que rodeaban la habitación por los 4 costados. Había escaleras rodantes de madera con rieles de bronce para alcanzar los volúmenes superiores, sillones de cuero agrietado dispuestos junto a mesas auxiliares, y un enorme ventanal que ocupaba toda la pared del fondo, permitiendo que la luz gris de la mañana bañara el espacio con una luminosidad fantasmal. Había miles de libros, quizás decenas de miles. Sus lomos formaban un tapiz de colores apagados, marrones, verdes oscuros, rojos profundos, negros. Eleanor sintió que algo en su pecho se expandía, una sensación casi dolorosa de asombro y anhelo. Nunca, ni en sus sueños más salvajes, había imaginado que pudiera existir tal cantidad de libros en un solo lugar, y entonces lo vio, sentado tras un escritorio de roble macizo, con la cabeza ligeramente inclinada sobre un libro abierto, estaba el conde. Lord Alexander Ashford era más joven de lo que Eleanor había imaginado. Quizás apenas pasaba los 35, pero llevaba el peso de décadas en los hombros. Su cabello, que debió ser negro azabache en su juventud, ahora se mezclaba con mechas grises que le daban un aire de elegancia prematuramente envejecida. Vestía un traje oscuro de corte impecable, pero desalineado, como si se lo hubiera puesto sin prestar atención. La corbata estaba floja, el chaleco desabotonado en los últimos botones. Pero lo más impactante eran sus ojos. Cuando levantó la mirada del libro y la posó en Eleanor, ella vio algo que reconoció instantáneamente porque lo había visto mil veces en su propio reflejo. El peso de una pérdida que no tiene nombre, el cansancio de alguien que sigue vivo, solo porque detenerse requeriría más esfuerzo que continuar. Eran ojos grises, del color del océano antes de una tormenta, y estaban llenos de una tristeza tan profunda que casi era tangible. «Usted debe ser la nueva empleada», dijo con voz grave, ligeramente ronca. No era el tono altivo que Eleanor había escuchado de otros nobles, era simplemente cansado. «Sí, mi lord, Eleanor Hartley. Puede continuar con su trabajo, Miss Hartley. No le molestaré». Asintió con la cabeza y volvió a su libro, como si ella ya hubiera dejado de existir. Eleanor, con las mejillas ligeramente sonrojadas, tomó su cubo, sus trapos y comenzó a trabajar. Empezó por las estanterías más alejadas del escritorio, limpiando cada lomo con cuidado reverente. No era solo polvo lo que quitaba, era como si estuviera despertando a estos libros de un sueño largo. Pasaba los dedos por los títulos grabados en oro desteñido. Orgullo y Prejuicio, Tom Jones. Las aventuras de Robinson Crusoe, novelas que nunca había leído, pero cuyos nombres conocía de los periódicos viejos. Mientras trabajaba, era dolorosamente consciente de la presencia del conde. Podía escuchar el roce de las páginas cuando pasaba una hoja, el ocasional suspiro, el crujido de la silla cuando cambiaba de posición. Intentaba no mirarlo, pero de vez en cuando, sus ojos se desviaban en su dirección sin permiso. Lo veía no como un noble intocable, sino como un hombre atrapado. Atrapado en esta habitación, corazón, en este palacio, en este dolor que había convertido su vida en un mausoleo. Había algo en la forma en que sujetaba el libro, como si fuera un salvavidas en medio de un naufragio, que le resultaba profundamente familiar. Una hora pasó, luego dos. Eleanor limpió las estanterías, barrió el suelo, sacudió las cortinas del ventanal. El conde no volvió a hablarle, pero ella sentía su mirada sobre ella ocasionalmente, como si la observara cuando pensaba que no se daría cuenta. Cuando terminó con las áreas principales, se acercó tímidamente al escritorio. Había papeles esparcidos por todas partes, tinteros que se habían secado, plumas con las puntas gastadas. Entre los papeles vio cartas comenzadas y nunca terminadas, todas dirigidas a mi querida, pero el nombre había sido tachado con violencia. «¿Necesita algo, Miss Hartley?» La voz del conde la sobresaltó. «Lo siento, milord. Solo, ¿puedo limpiar el escritorio?» Él miró los papeles, como si los viera por primera vez. «No toque los documentos, por favor. Solo el polvo». «Sí, milord». Terusu, mientras limpiaba cuidadosamente alrededor de los papeles, Eleanor no pudo evitar notar un pequeño retrato caído entre dos libros. Era una miniatura en un marco de plata, mostrando el rostro de una mujer joven y hermosa, de cabello rubio y ojos claros, sonriendo con una dulzura que partía el corazón. La condesa, sin duda, sin pensar, extendió la mano para enderezar el marco. «Déjelo». La voz del conde sonó más áspera esta vez. Eleanor retiró la mano como si se hubiera quemado. «Lo siento, milord. No quise...» «Está bien». Él suspiró pasándose una mano por el rostro. «Es solo que nadie la toca. Nadie habla de ella. Es más fácil así». Eleanor lo miró directamente por primera vez. Algo en su voz, en su expresión, le dio el valor de hablar. «¿Más fácil para quién, milord?» Él levantó la vista sorprendido por la pregunta. «Nadie, absolutamente nadie, le hablaba de esa manera. Se suponía que los sirvientes asentían, obedecían y desaparecían. Para mí», admitió después de un largo silencio, «y para quienes tienen que soportar mi presencia». «Con todo respeto, milord», dijo Eleanor, y ahora que había comenzado, no podía detenerse. «No creo que sea más fácil, solo creo que es diferente. El dolor no desaparece porque lo ignoremos, solo se pudre en silencio». El conde la estudió con una intensidad nueva. ¿Quién era esta empleada que se atrevía a hablarle como si fuera un igual? ¿Qué le daba el derecho de opinar sobre su dolor? Pero antes de que pudiera responder, con enojo o con curiosidad, Eleanor no estaba segura, la puerta se abrió y Mrs. Pemberton asomó la cabeza. «Miss Hartley, es hora de la comida». Eleanor hizo una pequeña reverencia al conde y salió rápidamente de la biblioteca, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Había hablado de más. Había cruzado una línea invisible. Probablemente la despedirían, pero mientras caminaba por el corredor detrás de Mrs. Pemberton, no podía dejar de pensar en esos ojos grises, en ese dolor que reconocía porque ella misma lo había cargado, y en el retrato de una mujer muerta que todavía gobernaba esta casa desde su tumba. No sabía que el conde, sentado en su biblioteca ahora silenciosa, sostenía el pequeño retrato en sus manos, y por primera vez en años se preguntaba si quizás, solo quizás, había una forma de dolor que no implicara enterrarse vivo con los muertos, y que esa forma tenía los ojos oscuros de una empleada que limpiaba polvo como si estuviera salvando tesoros, y que hablaba con una honestidad que nadie más en este palacio se atrevía a mostrar. Los días siguientes establecieron un patrón extraño. Cada mañana, Mrs. Pemberton asignaba a Eleanor diversas tareas en diferentes partes de la mansión, pero invariablemente, alrededor de media mañana, llegaba la misma instrucción. «El conde requiere que limpies la biblioteca». Las otras empleadas, había solo tres más además de Mrs. Pemberton, una cocinera vieja y dos muchachas jóvenes que se encargaban de la cocina y la lavandería, empezaron a mirar a Eleanor con una mezcla de curiosidad y recelo. Nadie más era llamada a la biblioteca. Nadie más pasaba horas en presencia del conde. Nadie más regresaba de esa habitación con las mejillas ligeramente sonrojadas y una expresión pensativa en el rostro. «Ten cuidado», le advirtió una de las muchachas, una chica de 17 años llamada Annie. Los condes no llaman a las empleadas bonitas a sus bibliotecas para discutir literatura, pero Eleanor sabía que era diferente. No había nada impropio en la forma en que Lord Ashford la trataba. De hecho, apenas hablaban. Ella limpiaba, él leía o escribía, y el silencio se extendía entre ellos como un puente invisible que ninguno se atrevía a cruzar del todo. Sin embargo, había momentos. pequeños momentos que se acumulaban como gotas de agua que eventualmente forman un río. Un día, mientras Eleanor limpiaba una estantería alta usando la escalera rodante, estiró demasiado el brazo y la escalera se tambaleó peligrosamente. Antes de que pudiera gritar, sintió que alguien la sostenía desde abajo. Era el conde, que había cruzado la habitación en tres zancadas y ahora sujetaba la escalera con ambas manos, mirándola con expresión de preocupación genuina. ¿Está bien? Su voz sonaba diferente, más viva de lo habitual. Sí, milord, gracias. Bajó rápidamente, consciente de que sus manos temblaban. Tenga más cuidado. Algunas de estas escaleras son muy antiguas. Lo tendré, milord. Se miraron por un momento, un segundo demasiado largo, antes de que él regresara a su escritorio y ella a su trabajo, pero algo había cambiado en el aire de la habitación. Otro día, Eleanor estaba reorganizando los libros de una mesa auxiliar cuando uno en particular capturó su atención. Era una edición de Jane Eyre, con el lomo de cuero verde y páginas con bordes dorados. Sin pensar, lo abrió y leyó las primeras líneas, perdiéndose momentáneamente en la historia. ¿Sabe leer, Miss Harley? La pregunta del conde la sobresaltó. Cerró el libro de golpe sintiendo que había sido descubierta robando. Sí, milord, mi madre me enseñó. Lo siento, no debería haber... No se disculpe. Por primera vez, vio algo parecido a interés genuino en su expresión. Es raro encontrar a alguien de... Bueno, es simplemente raro. Eleanor no sabía si sentirse ofendida o halagada. Decidió por ninguna de las dos. Mi madre creía que la educación era importante, incluso para quienes no podíamos pagarla. Su madre era una mujer sabia. Hizo una pausa. ¿Le gusta Charlotte Bronte? No lo sé, milord. Nunca he leído sus libros completos, solo fragmentos en periódicos viejos. El conde se levantó y caminó hasta donde estaba ella, tomando el libro de sus manos. Lo hojeó con dedos que claramente habían sostenido ese volumen muchas veces antes. Puede llevárselo a su habitación si lo desea. Léalo. Devuélvalo cuando termine. Eleanor lo miró con asombro. Los libros eran objetos preciosos, especialmente en un palacio donde parecían ser lo único que el conde valoraba. No puedo, milord. Es demasiado valioso. Yo podría... Miss Hartley, la interrumpió, y por primera vez desde que lo conocía, vio el fantasma de una sonrisa en sus labios. Los libros están hechos para ser leídos, no para acumular polvo. Considérelo parte de su pago. Esa noche, Eleanor se quedó despierta hasta que el aceite de su lámpara se agotó, leyendo sobre Jane Eyre y el misterioso Mr. Rochester. Las similitudes con su propia situación no pasaron desapercibidas. Una empleada humilde en una gran casa, un señor atormentado por el pasado, pero rechazó la comparación como tonta fantasía. Esta era la vida real, no una novela romántica. Los condes no se enamoraban de sus empleadas, y las empleadas que olvidaban su lugar terminaban en la calle. Pero al día siguiente, cuando regresó a la biblioteca y encontró al conde esperándola con una expresión que podría haber sido anticipación, algo en su pecho se agitó a pesar de todas sus advertencias internas. ¿Qué le pareció? Preguntó él sin preámbulos. Apenas he comenzado, milord, pero tiene una opinión. Siempre tiene una opinión. Esta vez sí sonrió, y Eleanor se dio cuenta de que era la primera sonrisa genuina que veía en ese rostro. Y así comenzó algo nuevo. Mientras Eleanor limpiaba, el conde ocasionalmente hacía comentarios sobre libros o le preguntaba su opinión sobre algún pasaje que estaba leyendo. Al principio, ella respondía con monosílabos, temerosa de decir algo estúpido que revelara su falta de educación formal. Pero él nunca la corregía con condescendencia, nunca la hacía sentir inferior. Escuchaba sus respuestas con atención genuina, como si las palabras de una empleada valieran tanto como las de cualquier aristócrata. Una tarde, mientras Eleanor limpiaba las ventanas del ventanal, el conde habló sin mirarla, con la vista perdida en los jardines salvajes del exterior. Mi esposa adoraba esta biblioteca. Pasábamos horas aquí, leyendo juntos, discutiendo libros, planeando viajes que nunca realizamos. Su voz era apenas un susurro. Cuando murió, pensé que nunca podría volver a entrar aquí, que cada libro sería un recordatorio de lo que perdí. Eleanor dejó de limpiar, sosteniendo el trapo húmedo en sus manos. Sabía que debía quedarse callada, que no era su lugar involucrarse en el dolor privado de un noble, pero había algo en la vulnerabilidad de su voz que la obligaba a responder. ¿Y lo es? Preguntó suavemente. ¿Un recordatorio de la pérdida? Él finalmente la miró. Sí, pero últimamente... Últimamente también es un recordatorio de que una vez fui capaz de sentir algo más que dolor. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. no era incómodo ni pesado. Era el silencio de dos personas que reconocen algo en el otro, algo que no puede ser expresado con palabras porque apenas se entiende. Yo también perdí a alguien, confesó Eleanor, sorprendiéndose a sí misma. Nunca hablaba de su madre. Era un dolor que guardaba celosamente, como si compartirlo lo hiciera menos suyo. Mi madre murió de fiebre hace 4 años. Me culpé durante mucho tiempo por no haber podido salvarla, por no haber tenido dinero para un médico mejor, por no ser Dios, terminó el conde con amargura. Yo también cargué esa culpa, todavía la cargo. El médico llegó tarde, el parto fue difícil, si hubiera hecho las cosas diferente, si hubiera, pero no podía, dijo Eleanor con firmeza. Ninguno de los dos podíamos, no éramos Dios. Éramos solo personas que amaban a otras personas, y a veces eso no es suficiente para mantenerlas vivas. Lord Ashford la miró como si la viera por primera vez. No a la empleada, no a la muchacha que limpiaba su biblioteca, sino a Eleanor, a la persona. ¿Cómo lo soporta? Preguntó, y había una desesperación desnuda en su voz que partía el corazón. ¿Cómo sigue adelante cuando cada mañana se despierta y lo primero que recuerda es que ellos ya no están? Eleanor dejó el trapo y se acercó unos pasos. No demasiado cerca, los límites de clase todavía existían, pero lo suficiente para que él pudiera ver la honestidad en sus ojos. No sé si lo soporto, milord. Creo que simplemente continúo. Me levanto porque quedarme en cama no cambia nada. Trabajo porque el hambre no perdona el dolor. Respiro porque dejar de hacerlo no la traería de vuelta. Hizo una pausa. Y algunos días eso es suficiente. Otros días no lo es. Pero la suma de todos esos días mediocres y dolorosos es algo que se parece a una vida. Él cerró los ojos, como si sus palabras fueran al mismo tiempo un consuelo y una herida. Esta casa está muerta, Miss Hartley. La dejé morir con mi esposa. Las casas no mueren, milord, solo las personas, y usted todavía está aquí. A veces no estoy seguro de eso. Eleanor sintió una audacia peligrosa creciendo en su pecho. Sabía que estaba cruzando líneas que no debían cruzarse, que estaba hablando con una familiaridad que podría costarle su empleo, pero algo en la desolación de aquel hombre le impedía quedarse callada. Con todo respeto, milord, creo que se está permitiendo estar muerto, porque es más fácil que admitir que la vida continúa, incluso cuando no queremos que lo haga. La expresión del conde cambió. Por un momento, Eleanor pensó que se había pasado, que iba a despedirla en ese instante, pero luego él hizo algo completamente inesperado. Se rió. No fue una risa alegre, sino algo áspero y oxidado, como si su garganta hubiera olvidado cómo producir ese sonido. ¿Siempre es tan directa con sus empleadores? Nunca antes tuve un empleador que valiera la pena la honestidad, milord. Esa noche, cuando Eleanor regresó a su pequeña habitación, encontró un paquete en su cama. Dentro había 3 libros más y una nota con letra elegante. Para cuando termine con Jane Eyre, la biblioteca está llena de voces que han estado esperando ser escuchadas. Ah, Eleanor sostuvo la nota contra su pecho y se permitió por primera vez en años imaginar que quizás su vida podría ser algo más que simple supervivencia, que quizás en este palacio de tristeza había espacio para algo que se pareciera a la esperanza. Lo que no sabía era que en su despacho, Lord Alexander Ashford miraba por la ventana hacia los jardines nocturnos y se hacía preguntas peligrosas. ¿Cuándo había comenzado a esperar las mañanas porque significaban ver a Eleanor en la biblioteca? ¿Cuándo había empezado a inventar razones para que ella regresara? ¿Y por qué, por primera vez desde la muerte de su esposa, el peso en su pecho se sentía un poco menos aplastante? No tenía respuestas. Solo tenía la certeza inquietante de que algo estaba cambiando en este palacio, y que ese algo tenía que ver con una empleada de ojos oscuros que limpiaba libros como si fueran tesoros y hablaba verdades que él había estado evitando durante años. Las semanas pasaron y la mansión Ashford comenzó a transformarse de maneras sutiles, pero innegables. Los sirvientes notaban que el conde salía de la biblioteca con mayor frecuencia, que sus pasos por los corredores eran menos lentos, que ocasionalmente se detenía a mirar por las ventanas como si estuviera redescubriendo el mundo exterior. Mrs. Pemberton, con su habitual expresión severa, observaba todo sin hacer comentarios, pero Eleanor captaba ocasionalmente una mirada pensativa de la mujer mayor, como si estuviera presenciando algo que la llenaba de esperanza y temor al mismo tiempo. La biblioteca se había convertido en un refugio compartido. Ya no era solo el lugar donde el conde se escondía de la vida, era un espacio donde 2 almas rotas aprendían a existir en la misma habitación sin que sus heridas se infectaran mutuamente. Hablaban de libros, sí, pero también de otras cosas, de la infancia de Eleanor en los barrios bajos, de los viajes que el conde había hecho antes de casarse, de filosofía y política, y de las pequeñas observaciones cotidianas que solo cobran importancia cuando se comparten con alguien que realmente escucha. Una tarde de primavera, cuando los jardines salvajes empezaban a llenarse de flores silvestres que nadie había plantado ni cuidado, el conde hizo algo inesperado. Le pidió a Eleanor que lo acompañara a dar un paseo. «No puedo, milord», respondió ella, sorprendida. «Tengo trabajo que terminar y Mrs. Pemberton...» «Ya hablé con Mrs. Pemberton», la interrumpió. «Media hora. Solo quiero mostrarle algo». Eleanor dudó, consciente de que los ojos de las otras empleadas estaban sobre ellos desde algún rincón del palacio. Pero la expresión en el rostro del conde no era de capricho aristocrático, sino de algo parecido a la necesidad, y encontró imposible negarse. Caminaron en silencio a través de los pasillos hasta llegar a una puerta que daba a los jardines traseros. El aire fresco golpeó el rostro de Eleanor como un bálsamo. No había salido del palacio desde que llegó, siempre demasiado ocupada, demasiado cansada, demasiado temerosa de que si se alejaba, aunque fuera un momento, su puesto desaparecería. Los jardines eran un hermoso caos. Lo que alguna vez fueron caminos ordenados, ahora se entrelazaban con maleza. Las fuentes estaban secas y cubiertas de musgo. Las estatuas se inclinaban en ángulos extraños, como si quisieran rendirse a la gravedad. Pero había belleza en la ruina. Rosas silvestres trepando por las columnas caídas, mariposas danzando sobre flores que nadie había nombrado, el canto distante de pájaros que habían hecho sus nidos en los árboles sin podar. El conde la guió hasta un pequeño pabellón de piedra, al final de un sendero casi invisible. Tenía un techo de tejas verdes de musgo y columnas blancas manchadas por el tiempo. Dentro había un banco de mármol y, sorprendentemente, estaba limpio, como si alguien visitara este lugar regularmente. «Era su lugar favorito», dijo el conde, y Eleanor no necesitó preguntar a quién se refería. Venía aquí a leer, a escribir cartas, simplemente a sentarse y mirar los jardines. Después de su muerte no pude acercarme, pero hace unas semanas algo me trajo de vuelta. Se sentó en el banco y le hizo una seña para que ella hiciera lo mismo. Eleanor dudó. Sentarse junto a un noble como iguales era impensable, pero algo en su expresión le dijo que este no era un momento para preocuparse por las convenciones sociales. «¿Por qué me trajo aquí, milord?», preguntó suavemente. Él no respondió de inmediato. Miraba hacia el horizonte, donde el sol de la tarde convertía el cielo en un tapiz de dorados y rosas. «Porque me di cuenta de algo», dijo finalmente. «He estado viviendo en un mausoleo. He convertido cada habitación, cada objeto, cada momento de mi vida en un monumento a mi esposa, y pensé que eso era amor. Pensé que mantener todo exactamente como estaba el día que murió era la única forma de honrar su memoria». Eleanor esperó, sintiendo que había más que necesitaba decir. «Pero usted llegó y no trató este palacio como un mausoleo. No caminó de puntillas alrededor de los recuerdos. Limpió el polvo como si los muebles merecieran estar limpios, no porque fueran reliquias sagradas, sino porque los objetos descuidados pierden su propósito. Tocó sus libros con respeto, pero no con miedo. Y cuando habló de ella, no fue con la reverencia temblorosa que todos los demás usan, sino con honestidad. Se volvió para mirarla directamente. Me hizo darme cuenta de que he estado deshonrando su memoria al enterrarme con ella. Mi esposa amaba la vida. Amaba este palacio cuando estaba lleno de luz y risas y gente. Lo que le habría roto el corazón no fue su muerte, sino lo que yo hice después, dejar que todo se muriera conmigo». Eleanor sintió lágrimas picando en sus ojos, no por pena, sino porque reconocía el valor que requería admitir eso. «¿Y qué va a hacer ahora?», preguntó. Una sonrisa triste cruzó el rostro del conde. «No lo sé, pero creo que empezará por abrir algunas ventanas». Se rieron juntos, un sonido pequeño pero genuino que se elevó en el aire de la tarde como pájaros liberados de una jaula. Pero entonces la expresión del conde cambió, volviéndose más seria, más vulnerable. «Eleanor», dijo, usando su nombre por primera vez sin el Miss, «debo confesarle algo que me ha estado atormentando». Su corazón se aceleró ante el tono de su voz. «He comenzado a... Esto es totalmente inapropiado, y lo sé, y si prefiere que nunca vuelva a mencionarlo, lo entenderé. Pero mi madre siempre me enseñó que la honestidad, aunque dolorosa, es preferible a la mentira cobarde. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Me he acostumbrado a su presencia de una forma que no sé cómo explicar, no como una empleada a la que se tolera, sino como alguien cuya ausencia haría que los días fueran más oscuros. No sé cuándo sucedió, solo sé que cuando despierto, lo primero que pienso es que la veré en la biblioteca. Y cuando llega la noche, me pregunto qué estará pensando mientras lee los libros que le presté. Eleanor sintió que el mundo se detenía. Sabía lo que estaba diciendo sin decirlo explícitamente, y también sabía lo imposible que era. Mi lord, yo soy una empleada, sí, y yo soy un conde, y hay un abismo de clase social entre nosotros que la sociedad nunca perdonará que crucemos. Sonrió con amargura. Lo sé, créame que lo sé. Pero también sé que usted me ha devuelto algo que pensé que había muerto con mi esposa. La capacidad de sentir que el futuro podría ser algo más que un valle de sombras. Ella no sabía qué decir. Dentro de su pecho, dos sentimientos luchaban. La alegría temblorosa de saber que él la veía, que importaba, que no era invisible, y el terror de lo que eso significaba. No le pido nada, continuó él. No espero que corresponda a estos sentimientos inadecuados. Solo necesitaba que supiera que esta casa, este corazón muerto, ha comenzado a latir de nuevo gracias a usted. Eleanor cerró los ojos, sintiendo las lágrimas rodar por sus mejillas. Cuando finalmente habló, su voz temblaba. Yo también he comenzado a esperar las mañanas, mi lord. También he empezado a imaginar cosas que no debería imaginar. Pero tengo miedo. Miedo de que esto sea solo una fantasía, de que cuando la realidad se imponga, me encuentre sin trabajo y con el corazón roto, con nada excepto el recuerdo de cuando por un momento pensé que podría ser algo más que una empleada. Él extendió la mano lentamente, dándole tiempo de retroceder si quería. Cuando ella no lo hizo, tomó su mano entre las suyas. Era la primera vez que se tocaban deliberadamente, y el contacto envió una corriente eléctrica a través de ambos. «No dejaré que eso suceda», prometió. «No sé cómo, pero encontraré una forma, porque si esta vida me ha enseñado algo, es que desperdiciar una segunda oportunidad en la felicidad por miedo al qué dirán es la mayor traición que puedo cometer, no solo contigo, sino con la memoria de mi esposa, que nunca permitió que los demás dictaran cómo vivir su vida». Se quedaron sentados en aquel pabellón olvidado mientras el sol se ponía, con las manos entrelazadas, dos almas rotas que habían encontrado en el otro algo que se parecía peligrosamente a la curación. No se besaron, no hicieron promesas grandiosas, solo se sostuvieron las manos y existieron juntos en aquel momento, suspendido donde el pasado empezaba a soltar su agarre y el futuro, aunque incierto, brillaba con una posibilidad tenue, pero real. Esa noche, Lord Alexander Ashford mandó llamar a su abogado. Era hora de empezar a construir un puente sobre ese abismo de clase social que separaba su mundo del de Eleanor. No sabía si sería posible, si la sociedad londinense alguna vez aceptaría tal transgresión de las normas. Pero por primera vez en años, tenía una razón para intentarlo. Y en su pequeña habitación, Eleanor Harley se sentó en su cama y sostuvo contra su pecho una flor silvestre que él había recogido del jardín y le había dado tímidamente antes de que se separaran. Era solo una flor, pero significaba todo. Que ella importaba, que era vista, que quizás, solo quizás, su historia no terminaría donde la mayoría de las historias de empleadas y nobles terminaban. El palacio, aquella noche, parecía respirar diferente. Como si las paredes mismas supieran que algo estaba cambiando, que el mausoleo estaba transformándose de nuevo en un hogar, y que a veces las historias más extraordinarias comienzan en los lugares más rotos. Los rumores comenzaron a esparcirse por la servidumbre como fuego en un campo seco. Las otras empleadas murmuraban en las cocinas, intercambiaban miradas significativas cuando Eleanor pasaba, y una de ellas, la misma Annie que le había advertido sobre los peligros de llamar la atención de un noble, finalmente la confrontó. «¿Qué está pasando entre tú y el conde?», preguntó con una mezcla de preocupación y fascinación. «Mrs. Pemberton dice que te ha visto paseando con él por los jardines. ¿Sabes lo que la gente va a pensar?». Eleanor no tenía respuestas que pudiera compartir. ¿Cómo explicar que el conde la había tratado con más respeto y consideración que cualquier otra persona en su vida? Que sus conversaciones la hacían sentir valorada de una manera que iba más allá de su utilidad como empleada. Que cuando la miraba, Veía a una persona, no a una sirvienta intercambiable. No está pasando nada impropio, respondió finalmente, aunque sabía que eso no era del todo verdad. Lo que estaba creciendo entre ellos era tan impropio como una flor que crece entre las grietas del pavimento. Hermoso, persistente y completamente fuera de lugar. 3 días después del paseo en el jardín, Lord Ashford convocó una reunión con todo el personal en el salón principal. Era la primera vez que Eleanor lo veía interactuar con todos los sirvientes simultáneamente, y quedó sorprendida por la transformación. Ya no era el hombre encorvado que había conocido semanas atrás. Su postura era más erguida, sus ojos más claros, su voz más firme. «He tomado decisiones sobre el futuro de esta casa», anunció sin preámbulos. «Durante demasiado tiempo, he permitido que se convierta en un monumento a la tristeza. Eso terminará. Comenzaremos renovaciones, repararemos las ventanas rotas, podaremos los jardines, devolveremos a esta mansión algo de la vida que una vez tuvo». Hubo murmullos de sorpresa entre los sirvientes. Mrs. Pemberton, de pie junto a él, tenía una expresión imposible de leer. «Además», continuó el conde, y por un momento sus ojos se posaron en Eleanor. «He decidido que esta casa necesita algo más que reparaciones físicas. Necesita corazón, y para eso necesito la ayuda de alguien que ha demostrado entender lo que significa cuidar un lugar sin tratarlo como si estuviera muerto». El corazón de Eleanor latía tan fuerte que estaba segura de que todos en la habitación podían oírlo. «Miss Hartley», dijo Lord Ashford, dirigiéndose a ella directamente, «me gustaría ofrecerle un nuevo puesto, ya no como empleada de limpieza, sino como administradora de esta casa. Trabajaría directamente conmigo para supervisar las renovaciones, para decidir qué se conserva y qué se cambia, para ayudar a transformar este palacio en un hogar otra vez». El silencio en la habitación era absoluto. Eleanor sintió todas las miradas clavadas en ella, algunas envidiosas, otras sorprendidas, unas pocas comprensivas. Mrs. Pemberton la miraba con una expresión que parecía decir, «Ten cuidado. Yo, mi lord, no tengo experiencia en eso», logró decir Eleanor, consciente de que su voz temblaba. «Tiene algo mejor que experiencia. Tiene instinto, tiene compasión, y tiene la capacidad de ver este lugar como lo que podría ser, no solo como lo que ha sido». Esa noche, después de que Eleanor aceptara nerviosamente la nueva posición, Lord Ashford la invitó a su despacho privado. Era una habitación que ella nunca había visto antes, más pequeña e íntima que la biblioteca, con paredes forradas de madera oscura, una chimenea crepitante y ventanas que daban a la parte trasera de los jardines. «Sé lo que la gente va a decir», comenzó él sin rodeos, sirviéndole una copa de jerez que ella aceptó con manos temblorosas. «Que estoy siendo impropio, que estoy elevándola por razones que no tienen nada que ver con su competencia y quizás tengan algo de razón. Mi lord, por favor, déjeme terminar». Se sentó en la silla frente a ella, no detrás de su escritorio como marcaría su posición de poder, sino como un igual. «Mi esposa murió hace 5 años. Durante ese tiempo, me convencí de que honrar su memoria significaba permanecer fiel a nuestro pasado juntos, lo cual interpreté como nunca permitir que ninguna otra mujer ocupara espacio en mi vida». Tomó un sorbo de su propia copa antes de continuar. «Pero últimamente he estado teniendo largas conversaciones con el recuerdo de mi esposa. Sé que suena absurdo, pero en mis momentos de mayor claridad puedo imaginar exactamente qué me diría si pudiera verme ahora. Y sé con total certeza que estaría furiosa por cómo he desperdiciado estos años. Ella era una mujer de vida y luz, Eleanor. Le habría horrorizado ver en qué convertí nuestra casa». «Estaba de luto», dijo Eleanor suavemente. «Eso no es algo de lo que avergonzarse». «No, pero hay una diferencia entre luto y autosepultura, y yo crucé esa línea hace mucho tiempo». La miró directamente. «Usted me ha mostrado que es posible honrar el pasado sin estar encadenado a él, y por eso necesito hacerle una pregunta que cambiará todo entre nosotros para bien o para mal». Eleanor sintió que el aire abandonaba sus pulmones. El conde se levantó y caminó hasta un escritorio al lado de la chimenea. De uno de los cajones sacó varios documentos legales que colocó sobre la mesa entre ellos. «He modificado mi testamento», dijo, y su voz tenía el tono formal de alguien haciendo un anuncio oficial. «En caso de mi muerte, esta propiedad y todos los bienes asociados pasarán a usted. La nombraré heredera principal de la mansión Ashford». Eleanor sintió que el mundo giraba a su alrededor. «¿Qué? No, yo no puedo. Eso es imposible. La ley y su familia. Mi familia consiste en primos lejanos que han estado esperando que me muera para vender esta propiedad y dividirse el dinero». No les importa este lugar, no les importo yo. En cuanto a la ley, tengo derecho a dejar mi propiedad a quien yo elija. Se inclinó hacia adelante, pero eso no es todo lo que quiero preguntarle. Se arrodilló frente a ella, tomando ambas manos de Eleanor entre las suyas. Ella sintió que las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. Eleanor Hartley, no puedo ofrecerle una vida fácil. Si acepta estar conmigo, la sociedad nos criticará. Nos cerrarán puertas, seremos objeto de burlas y escándalos. Pero puedo prometerle que nunca tendrá que dormir con hambre otra vez, que nunca será invisible otra vez, que pasará sus días en un lugar donde es valorada no por su capacidad de servir, sino por quien es. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. No le pido que olvide a mi esposa. Su memoria vivirá siempre en esta casa. Pero le pido que me ayude a crear nuevos recuerdos junto a los viejos. No como mi empleada. No como una aventura secreta. Sino como mi compañera. Como alguien que está a mi lado por elección, no por obligación. Las lágrimas rodaban libremente por las mejillas de Eleanor ahora. «Estás loco», susurró. «Completamente loco. La gente dirá que te manipulé, que te seduje, que soy una aprovechada. Dejaremos que digan lo que quieran. La opinión de personas que nunca nos conocieron importa menos que nada. No sé cómo ser una condesa. No sé cómo moverme en tu mundo. Y yo pasé 5 años sin saber cómo volver a vivir. Ambos estamos aprendiendo cosas para las que no fuimos preparados. Lo haremos juntos». Eleanor cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión aplastarla. Podía decir que no. Podía tomar el puesto de administradora que le ofrecía, mantener una distancia respetuosa, vivir una vida cómoda pero limitada por las líneas invisibles de la clase social. Sería seguro, sería sensato. O podía saltar al abismo con él, arriesgándolo todo por la posibilidad de algo que nunca se había atrevido a soñar. Abrió los ojos y miró al hombre arrodillado frente a ella. Vio en sus ojos grises la misma vulnerabilidad que sentía, el mismo terror de que este momento precioso pudiera romperse, el mismo anhelo desesperado de que no lo hiciera. «Si hago esto», dijo lentamente, «no quiero ser una sombra de tu primera esposa. No quiero pasar mi vida siendo comparada con un fantasma al que nunca podré igualar. No quiero que la iguales», respondió él con vehemencia. «Quiero que seas tú, completamente, inquebrantablemente tú, la mujer que habla con honestidad brutal cuando todos los demás caminan sobre cáscaras de huevo, la mujer que trata los libros viejos como tesoros, la mujer que me recordó que estar vivo es diferente a simplemente no estar muerto». Eleanor respiró profundamente y luego, con una voz que era simultáneamente aterrorizada y segura, dijo: «Entonces sí, sí, seré tu compañera. Sí, ayudaré a traer vida de vuelta a este palacio. Y sí, arriesgaré todo por la posibilidad de que esto nosotros seamos reales». Lord Alexander Ashford se levantó y la abrazó, y por primera vez en sus vidas respectivas, ambos sintieron que habían encontrado un hogar que no tenía nada que ver con paredes y todo que ver con la persona en cuyo brazo se refugiaban. 6 meses después, la mansión Ashford era irreconocible. Las ventanas habían sido reparadas y limpiadas hasta brillar. Los jardines habían sido podados, pero no demasiado, manteniendo algo de su belleza salvaje. La hiedra todavía trepaba por las paredes, pero ahora se veía romántica en lugar de destructiva. Las habitaciones habían sido abiertas, los muebles destapados, las cortinas reemplazadas por telas que dejaban entrar la luz. Y en la galería principal, donde una vez colgaban retratos cubiertos, ahora había una colección de pinturas que contaban la historia de la casa. La difunta condesa sonriendo en un día de verano, Lord Ashford de joven y, agregado recientemente, un retrato de Eleanor, pintado por un artista local donde la habían capturado en la biblioteca con un libro en las manos y una sonrisa que hablaba de esperanza recuperada. La sociedad londinense, como era de esperarse, tuvo mucho que decir. Los periódicos murmuraban escándalos sobre el conde loco de Ashford y su empleada elevada. Las puertas de muchas casas nobles se cerraron. Hubo cartas indignadas de familiares distantes y comentarios venenosos en los salones de té. Pero también hubo quienes entendieron. Mrs. Pemberton, después de una larga conversación con Eleanor, admitió que nunca había visto al conde tan vivo desde antes de la muerte de su esposa. «Mi señora habría aprobado esto», dijo la mujer mayor con lágrimas en los ojos. Ella nunca habría querido que él se convirtiera en un monumento viviente a su memoria. Las otras empleadas gradualmente aceptaron la nueva realidad, especialmente cuando vieron que Eleanor no se había olvidado de dónde venía. Elevó los salarios, mejoró las condiciones de trabajo y trataba a todos con el mismo respeto que Lord Ashford le había mostrado a ella. Un año después de aquel primer encuentro en la biblioteca, Eleanor Hartley dejó de ser oficialmente una empleada. En una ceremonia privada, con Mrs. Pemberton y unos pocos amigos cercanos como testigos, se convirtió en Eleanor Ashford, la nueva condesa de un palacio que finalmente había dejado de estar en ruinas. En la noche de su boda, de pie en el pabellón donde Alexander le había confesado sus sentimientos por primera vez, él le preguntó, «¿Lamentas haberte quedado? ¿Haber tomado ese carruaje a un palacio en ruinas?» Eleanor miró hacia la mansión, ahora iluminada desde dentro con la luz cálida de cientos de velas, escuchando el sonido distante de música y risas de la pequeña celebración que continuaba en el interior. «No», respondió con absoluta certeza. «Vine aquí para limpiar polvo y encontré una vida. Vine pensando que era solo otra empleada desechable y me convertí en alguien irreemplazable. Esta casa no era lo único que estaba en ruinas cuando llegué. ¿Y ahora?» preguntó él, rodeándola con sus brazos. «Ahora ambos estamos siendo reconstruidos, juntos. Mientras las estrellas brillaban sobre el palacio Ashford, dos personas que el destino nunca debió unir se sostuvieron el uno al otro, prueba viviente de que a veces las mejores historias comienzan en los lugares más rotos y que el amor verdadero no conoce las fronteras artificiales que la sociedad intenta imponer. La empleada que vino a limpiar un palacio en ruinas había terminado siendo la mujer que lo salvó, y al hacerlo, se salvó a sí misma. ¿Te gustó esta historia? No te pierdas nuestras próximas historias. Suscríbete al canal, activa la campanita para recibir notificaciones y comparte con alguien que necesite creer que los finales felices existen incluso en los lugares más inesperados. Nos vemos en la próxima historia. Hasta pronto.